al máximo se llama verdades sobre el ánimo. Dile, Señor, anímame en esta noche. ¿Cuántos quieren ser animados por Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren una inyección de ánimo en esta hora? ¡Aleluya! Hermanos, vamos a ser ese tipo de persona que escasea. No hay gente con ánimo, hay muy pocos. Y si es que en esta noche vamos a levantar el mensaje de Dios, vamos a traer una palabra de ánimo. Hermanos, la única manera de entender la palabra ánimo es entender lo que significa alentar. Digan conmigo, alentar, dar aliento. ¿Ha escuchado usted cuando dice que una hinchada alienta a su equipo? ¿Eh? ¿Qué es alentar? Exhalar aire en favor de alguien. ¿Eh? Usar las energías en favor de otro. Alentar. Es el acto de inspirar a otros con valor, con ánimo y con esperanza. Y en esta noche vamos a salir con una inyección de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza, mis hermanos, es la meta que debe de ir adelante nuestro para que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor no falle. Porque fe es una cosa, esperanza es otra cosa. ¿Eh? Esperanza es lo que usted está diciendo, lo que espera. ¿Cuántos tienen esperanza de algo en sus vidas? A ver, ¿cuántos tienen esperanza de que sus vidas cambien para bien, rotundamente? Me parece que no tiene, porque después de hablar con algunos de ustedes, ya parece que ya está todo perdido. Ver Roma y morir. Por eso Dios no los lleva a Roma, ¿ve? Porque cuando la vean se mueren. No, mis hermanos, hoy el Señor quiere sembrar un mensaje de esperanza. Y es más, mi mensaje en esta noche de parte del Señor no es un mensaje para que usted salga alentado, sino que cada uno de nosotros podamos convertirnos en ministros de aliento a la vida de otros. ¿Te gustaría? Mira, hermanos, este mensaje ha tenido raíz en algunas cosas que me han estado pasando hace algunos días atrás. Es increíble cómo uno puede afectar la vida de una persona. Días atrás estaba preparando un mensaje, pero nada que ver del aliento, ¿eh? Nada que ver. Estaba preparando el mensaje que prediqué el domingo, estaba preparándolo, y en un día de eso, de bien que estaba escribiendo, me acordé de un pastor. De un pastor que le toca al pobre pastorear una iglesia con muchas dificultades. Este pastor es un pastor muy capaz, es un teólogo de las escrituras, es un licenciado en teología, es un hombre de Dios precioso, humilde, tiene un gran hogar, tiene uno de los mejores templos que yo he conocido en Argentina. Hermoso el pastor, pero la iglesia es bastante difícil. Hay en su iglesia algunas personas como las que dijimos el domingo pasado, esas iglesias que quieren que todos los pastores sean como el pastor que tuvieron en el 1831, bueno, y que le den las clases que le daban a Martín Lutero cuando iba a la iglesia. Bueno, así, entonces el pastor ese, y no sé por qué, yo hacía mucho tiempo que no le veía. De bien que estaba preparando el mensaje, agarré el teléfono, lo llamo, y él no podía creer que era yo. Me dice, pero ¿cómo puede ser que vos me llames a mí? ¿Por qué me llamaste? No sé, hermano, le digo, te llamo para alentarte, te llamo para decirte que siempre me acuerdo de vos y que ha sido una bendición haberte conocido. Me dijo, hermano, esto ha sido la porción que mi vida necesitaba para poder ir esta noche con fuerzas a predicar el mensaje en la iglesia. ¿Qué espíritu de ministración hay cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer en esta noche? ¿Cuántos quieren ser ministrados en esta noche? Así, un predicador que ya murió. predicador que se llamaba Rubén Ortiz. Él cuando predicaba así. Cuando su esposa estaba enferma de gripe, él le decía a la esposa, dame un besito en la boca, tócame con la lengua, transmitime el virus, que yo acá lo mato, dice. Así decía este pastor. Era el pastor más particular que había en la Argentina, muy especial. Ese hombre tenía una hija inválida. Los médicos gastaron dinero por todos lados, nunca lo pudieron sanar a su hija. Un día dijo, Señor, yo soy un predicador de tu palabra y esto se termina hoy. Fue a la casa mientras que todos los familiares estaban llorando que su hija de 14 años estaba inválida. Fue adelante de todos, las agarró de los pelos y le empezó a arrastrar por toda la casa. Y la llevó por el patio y la hija se le arañaba toda la pierna así. Y la gente está loco, te has vuelto loco, Rubén, ¿qué es eso? Te ha agarrado un demonio. Y él... Después que la revolvió por toda su casa, fue y la tiró contra la cama, y cuando la tiró contra la cama, la hija salió caminando. Eso se llama esperanza, ¿ah? Ojo. Estoy hablando esto porque no quiere decir que usted haga lo mismo, por favor. Si tiene, porque esperanza va acompañada con la medida de fe. Porque vos podés agarrar de los pelos a uno y por ahí salir a la calle y te ve un policía y te mete preso. No, esperanza. Entonces, mis hermanos, el ánimo. No me quiero desviar, pero ya les conté la porción humorística de la noche para que después no digan que qué le pasa que está tan serio hoy. Entonces, hermanos, el alentar es algo que se ha perdido en estos días. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo busca para sí mismo, para sí mismo, para sí mismo. Venía a la iglesia para mí, para mí, para mí. Óreme a mí. Señor, bendíceme a mí. Y nos hemos olvidado que Dios nos ha dado a nosotros un ministerio especial que es el de alentar a otros. Y yo me he propuesto en esta noche no pedir nada para mí. En esta noche quiero ser un ministro de bendición para otros. Y tú desde la silla dile, Señor, en esta noche no quiero nada para mí. Quiero ser un ministro de bendición para el que está a mi lado. Señor, quiero ministrar ánimo al que en esta noche vino desanimado, al que ha venido sin esperanza. Señor, hazme una inyección para el que está al lado mío. Aleluya. Hermanos, no importa lo influyente que una persona sea, todos necesitamos ánimo, todos. Decirle que está a tu lado, no te hagas el duro de matar. Necesitas ánimo, decirle. Se te ve muy recia, pero a lo mejor estás hecho pedazo por dentro. Decirle que está a tu lado, quiero animarte. Aunque no quieras, con mi ánimo, decirle, haz lo que quieras, tíralo a la basura, comelo, písalo, pero te lo doy, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué difícil que es encontrar ánimo en un mundo tan desanimado. Es decir, me voy a entretener un ratito, voy a ver el noticiero. Última hora. Los SECOR no los recibe nadie. Ay. Segunda noticia. Pospusieron, ¿está dicho? ¿Bien dicho? El pago a los impares. Ay, todos los impares. Decirle que está a tu lado, todo el mundo está preparado para ser un teatro de desánimo. Pero vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 10. Versículo 19 hasta el 24 vamos a leer.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, aleluya, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Es importante cómo termina este versículo. No había que leerlo, pero lo leyó Héctor y estaba bien. Cuando veáis que ese día se acerca. ¿Cuál es el día que el Señor, que el apóstol está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo? Los días finales que va a vivir este planeta al cumplirse las profecías bíblicas. Cuanto más veáis que se acerca ese día, hagan más lo que dice arriba. ¿Qué es lo que dice? Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de la carne. Del 22 dice, acá empieza, y de esta manera se empieza a edificar las verdades sobre el ánimo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser personas animosas y animadoras y animadas? Dice, acerquémonos. ¿Qué es eso? Una invitación a tener un conocimiento de Dios, estar en la presencia de Dios sin miedos. Acerquémonos a Dios. La gente me dice, pastor, ¿cómo puedo hacer yo para salir de esta? Y la gente siempre espera, bueno, mire, que y les encanta los sermones, ¿Sabe qué puede hacer usted para sobrellevar el tiempo en el que estamos viviendo? Acerquémonos al Señor. Nunca se está tan cerca en el que ya no podamos acercarnos más. Algunos dirán, pero bueno, yo no falto a ningún culto. ¿Qué hago? Acerquémonos. Pero si yo soy pastor, ¿cómo hago? Acerquémonos. Pero si yo un poco más no me paso la vida cantando y predicando, ¿qué hago? Acerquémonos. Siempre hay un desafío para acercarse a Dios. Pero yo tengo una religión. A mí durante toda mi vida me dice, acerquémonos, digamos todos juntos, acerquémonos a Él. Mire lo que dice el versículo, mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Sabe qué significa esa palabra, mantenernos firmes en griego? Agarrémonos fuerte de Él. Para todos tus ¿qué hago ahora? ¿Y qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado, y ahora qué hago? A ver, levanten la mano. Acerquémonos. ¿No te das cuenta que cuando nos pasa algo, hay un espíritu que te aleja? ¿No se da cuenta? Deje eso ahí. Ah, claro. Que se caiga. Digan conmigo, acerquémonos. Hay un problema familiar. Un platillo para allá. Es que no me pagan. Es que no sé qué le pasa, mi patrón no me da trabajo. ¿Cuál es la exhortación? Mantengámonos firmes. Es que yo oro, ore más. Es que yo voy al culto, vaya más. Es que yo estudio, estudie más. Es que yo predico, predico más. Predique más. Suena medio a indio. Digan conmigo, acerquémonos. Acerquémonos. Ve, así somos nosotros. Cada vez que tenemos un problema, uno se va para allá. Tiene otro problema, ahí se va para allá. Después, cuando Dios se quiere sentar la batería para hacer un concierto en este mundo, andamos todos. Digan conmigo, acerquémonos. Mantengámonos firmes. Aleluya. Y lo último, miren lo más hermoso, dice, considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos. ¿Cómo va a haber estimulación si no estamos juntos? ¿Cómo va a haber estimulación si no estamos juntos? ¿Cómo vas a poder practicar la comunión con los cristianos si no estamos juntos? Eso significa buscar la forma de animarnos unos a otros en las necesidades, en el ánimo mutuo, y no para criticarnos, para animarnos. Aleluya. Hermanos, la Biblia no nos dice específicamente cómo animar a otros. No nos dice todo cómo animar a otros, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios ejemplos de cómo Dios nos quiere mantener con un espíritu animado. ¿Usted no ha visto personas así? Pasan los años, pasan los años, pasan. Yo conozco personas así, pasan circunstancias. Claro que no son Dios, ¿no? No son Dios, que siempre andan con una sonrisa en la cara, pero están firmes en la fe. 5 años, 7 años, 9 años. Yo conozco algunos ancianos por allí. Yo que he andado por algunas iglesias así tradicionales. Hermanos, me encanta ver. Y yo les pregunto, ¿y usted cuánto hace que es cristiano? 62 años. ¿Cuánto? 62 años. No son perfectos, tienen errores, a veces son muy difíciles de sobrellevar, pero han sostenido su fe 62 años. Y vos fíjate, ¿sabe cuál ha sido el secreto de ellos? Por más problemas que han tenido, a veces yo he conocido hermanos que desde los púlpitos se los ha castigado duro. Venga, lo que venga. Tum, 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 tum. Se han muerto el pastor, pero ellos están en la iglesia. Se saben mantener firmes. Comunicados. Hay un milagro cuando estamos en la casa del Señor. Hay un milagro cuando nos acercamos a la presencia de Dios. Y vamos a ver de qué se refiere esto. Hermanos, ¿sabe una cosa? Que la palabra alentar o animar en la Biblia es muy llamativa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra animar es la misma palabrita en griego que se usa para el trabajo que hace el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es consolador. Diga conmigo, consolador. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo en la tierra? Número uno, convencer al mundo de pecado, lo que hizo con usted. Y si alguien todavía no está convencido de pecado, dele lugar al Espíritu Santo en esta noche, que te haga reconocer que eres un pecador. Pero la labor del Espíritu Santo no termina allí, Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, sino que habita dentro de nuestro corazón. ¿Para qué? Para consolarnos. Decirle que está a tu lado. El Espíritu Santo está en ti para consolarte. Él es el que te consuela en la escasez. Él es el que te consuela en la necesidad. Él es el que te consuela en la separación física. Él es el que te consuela cuando estás solo. Él es nuestro paracleto, el que está con nosotros y el que te apoya para que tu fe no falte. Aleluya. ¿Sabe, hermanos? La palabra alentar significa justamente eso, paracleo. Digan conmigo, paracleo. Para significa al lado. De ahí viene de paralelo. ¿Vio paralelo? Porque son dos, ¿ve? Paralelo. La palabra animar significa paracleo. Paralelo. Para. Uno al lado del otro, acá está Juan, pero acá está el espíritu de ánimo al lado también, no estoy solo. Dígale que está al lado, no estoy solo. Cuando no hay secores, no estoy solo. Cuando no hay billetes, no estoy solo. Cuando no hay salud, no estoy solo. Cuando no está el pastor, no estoy solo. El espíritu de ánimo está a mi lado. Eso es lo que significa cleo, a mi lado. Para, al lado. Cleo, llamado. Para cleo, al lado y llamado. Diga conmigo, Señor, te doy gracias porque el Espíritu Santo está en mí. Yo lo he llamado y Él está a mi lado. Él me sostiene. Y me sostendrá. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabe una cosa? Cuando usted ayuda a otros cristianos, usted se parece más al Espíritu Santo. Cuando usted pasa por el lado de una persona y le habla de Cristo, cuando usted se pone al lado de una persona para animarla, para decirle que siga adelante, te animo, te aliento. Cuando usted se para al lado de una persona, usted se parece a Dios. Se parece más al Señor. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Aleluya. Hermanos, es maravilloso dar aliento a otros. Qué sensación linda es cuando alguien te dice, ha sido de bendición para mi vida. Yo me he juntado con personas que yo les he dicho a unos y otros me han dicho a mí, recuerdo aquella palabra que me dijiste un 24 de septiembre de 1983. ¿Qué? ¿Y te acordás? Sí, yo no me acuerdo. Pero él sí se acuerda. ¿Por qué? Porque fueron palabras que lo animaron. Fueron palabras que lo levantaron. ¡Aleluya! Ese es el Espíritu Santo que está en nosotros y opera en la necesidad. Nada más que nos damos el lujo de no saber mucho acerca de él. ¡Aleluya! Vamos a ver. ¿Cuántos quieren saber cuál es el ánimo que Dios quiere que nosotros tengamos? A ver. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Porque algunos dicen, andan así. Esto está todo podrido, hermano. Esto va peor. Ni siquiera peor, sino peor. Entonces usted le pregunta, ¿y usted cómo anda, hermano? Y como Dios quiere. ¿Cuántos han oído ese versículo bíblico? Ese de la Biblia de Satanás. ¿Sabe usted que Satanás tiene una Biblia, no? Bueno, ese es el primer versículo. Anda mal, anda como Dios quiere. ¿Sabe que Satanás tiene 12 discípulos también, no? Se llama Géminis, Piscis, Escorpio. Algunos están el domingo, ¡horra, cara, Satanás, candy! ¡Horra, babasica! Y el día lunes andan, A ver qué dice Escorpio, ¿cómo voy a andar en el amor? Jehová reprenda al diablo, amén. O si no van y se sienten en la y se siente en la en las agencias de no sé qué. Padre, bendice que me saque los 12 puntos, te voy a dar el diezmo, Señor. Entonces usted le pregunta, ¿y cómo anda usted? Como Dios quiere, hermano. Como Dios quiere. Vamos a ver cómo Dios nos quiere. ¿Quiere saber? Bueno. No quiero pensar que los que se ríen es porque le está tocando el mensaje. ¿Sabe qué? No se haga problema el apartarse el apartarse de esas inmundicias como son los signos del zodíaco y de toda esa basura, es parte de la madurez cristiana. Si alguien ha estado haciendo eso y leyendo eso, lo único que hacen esas cosas es predisponer tu mente para que todo lo que te dice ahí te suceda. Mira lo que dice la Biblia. Yo le voy a decir una cosa, hermano, es pocos mensajes son tan bíblicos en el punto de vista la cantidad de versículos que tendría en esta noche para leerles sobre este tema. 24, y solo he leído uno. 24, tengo 24 citas bíblicas que hablan sobre el ánimo en la Biblia. ¿Qué te parece? Cualquier cosa que salga 24 veces en la Biblia es algo a lo que tenés que darle mucha importancia. ¿No es cierto? Mira, te voy a decir la Biblia cómo nos quiere. ¿Cómo dice la Biblia que Dios nos quiere? Número uno, ánimo resuelto. ¿Qué dice Génesis, capítulo 43, versículo 3? No lo busquen, por favor, porque si no se hace un ruido bárbaro. Voy a leer muchos versículos, o mejor dicho, Héctor, y yo le voy a pedir que usted lo anote. De todas maneras, después van a tener sus notas.
Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros.
¿Quién tuvo ánimo resuelto? José. A ese muchacho, ¿se acuerda que los hermanos que sus hermanos los vendieron? ¿Se acuerdan? Que lo vendieron a Egipto. ¿Cuántos se acuerdan de ese José? Bueno, José fue, le pasó un montón de cosas hasta que llegó a ser gobernador y un principal en el gobierno de Egipto. Cuando vino gran hambre sobre la tierra, ya iban 2 años sobre toda la tierra de hambre, los hermanos de José vinieron a Egipto a pedir de qué comer porque tenían hambre. Pero ellos no sabían que su hermano José ya no era ni había muerto como ellos pensaban, sino que Dios lo había guardado para que él pudiese salvar a Egipto del hambre, de las famosas 7 años de vaca flaca. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Los 7 años de la vaca flaca. Bueno, de ahí viene, de la Biblia, de estos tiempos. Estamos en la vaca flaca. De acá viene. ¿Por qué? Porque Dios le avisó a José, como avisa a sus hijos, viene vaca flaca, muchachos. Tomen previsión que se viene la vaca flaca. Entonces nadie creyó a eso, pero José creyó. Y como José tenía influencia en Egipto, hizo guardar comida en los graneros durante 7 años. No faltó comida, como Dios le mandó. Entonces sus hermanos, que lo habían vendido, vinieron un día a pedir. Y José los reconoció, pero él no se dio a conocer. Pero él tenía ánimo resuelto. Y los miró con ánimo resuelto. Para eso sirve el ánimo resuelto. ¿Cuál es el ánimo resuelto? Es el ánimo que operó en José para bendecir a su familia y librarlos del hambre y de su extinción. Si usted en este mundo de hambre, este mundo de amargura, usted empieza, ¡ey! ¿Quién es? ¿Qué voy a hacer? Si está todo peor, todo lo que hace te sale mal. Ánimo resuelto, usted tiene que seguir operando en Dios como si esto estuviera 10 puntos. A mí cuando me dice usted que trabaja en la empresa que mejor anda en el mundo, tiene mucho trabajo, me subo. ¿Cuánto tiempo le lleva 24 horas al día? ¿Por qué José tuvo ánimo resuelto? Porque le dijo a sus hermanos con ánimo resuelto: si ustedes la próxima vez que vienen acá a pedir comida, no me traen a su hijo, a su hermano menor llamado Benjamín, la próxima vez que vengan acá ya ven lo que les va a pasar. Y se fueron los otros. No sabían que era José. Y cuando ya se le empezó a terminar el trigo, papá le dice: vayan y pidan de nuevo. Y le dijo: no, papá, porque nos han dicho con ánimo resuelto que si no vamos con Benjamín, nos matan. Y porque él tuvo ánimo resuelto, llevaron a Benjamín. Y cuando llevaron a Benjamín y vieron que no era para matarlo, porque ellos les dio miedo, ¿no? No era para matarlo, sino porque su hermano José quería ver a su hermano Benjamín. Y cuando lo trajo, usted siga leyendo la Biblia, que viene bien leer la Biblia, y se va a dar cuenta que después de esto, trajo a toda su familia. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 45, 6 al 11. Mira qué dice.
Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes.
¿Qué harías en esta noche si el ministro de Economía te dijera: esto no es nada para lo que viene, vienen 5 años peores que esto? Ya te lo están diciendo, nada más que usted no lo quiere oír. ¿Usted qué dice? ¡No, no puede ser! Sí puede ser. Nosotros estamos orando duro. Una nación, tenemos que ser históricos. Una nación jamás sale de su crisis. José le dijo: no se hagan problema. Yo tengo ánimo resuelto. Dígale a mi padre que venga, que van a tener su pedazo de tierra en la tierra de Gosén, la mejor tierra, la que estaba cerca de a donde estaban los almacenes con trigo. Ahí cerquita, que no tengan mucho trabajo que estar. Con ánimo resuelto. ¿Cuántos quieren salvar a su familia de la crisis que se viene? Más vale que saque ánimo resuelto, porque a veces con la pachurra que andamos, no sé si hay orar o no orar. ¡Ánimo resuelto! ¡Resuelva ya poner su ánimo en Dios! ¿No lo resolvió todavía? ¡Resuelva! Ese es el ánimo que Dios quiere. ¿Cómo que ando como Dios quiere cuando no vengo al culto? Ando como Dios quiere cuando ando mal. Ando como Dios quiere cuando todo parece que ya no, ya ni en Cristo estás creyendo. ¡No! Esto es andar como Dios quiere. ¡Hay hambre! Hay necesidad, pero tengo ánimo resuelto en buscar a Dios. Podría hablarnos toda una noche sobre el ánimo resuelto. La Biblia no solamente nos habla del ánimo resuelto, sino que nos habla del ánimo de sabiduría. Éxodo 31:6.
Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todos, sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado.
Diga conmigo: sabiduría en el ánimo. Claro, hay mucha gente que es animosa, pero no es sabia. Tiene ánimo: pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer eso. No, no, es ánimo sabio. ¿Para qué le dio sabiduría? Para que se moviese ¿a dónde? En el templo. El evangelio es lindo, da lugar para hacer un montón de cosas. Pero diga conmigo: ánimo y sabiduría. Ánimo encauzado en la inteligencia. Hay mucha gente activa, hiperactiva y superactiva, pero no tenían sabiduría. Señor, ánimo y sabiduría. Eso es cómo te encontrás, como Dios quiere, con ánimo sabio y con ánimo resuelto. Pero mirá todos los ánimos que nos habla la Biblia. Ánimo de unidad, primera de Crónica 12:38. Mirá lo que dice la palabra de Dios.
Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey.
En un mismo ánimo. ¿Cómo se llama eso? Unidad de ánimo. ¿Qué vale que tengamos acá un montón de ánimo acá? Los hermanos acá tienen un ánimo bárbaro. Los hermanos de atrás, un ánimo bárbaro. Los hermanos de allá, un ánimo bárbaro. Pero cuando empezamos a cantar, uno canta poderoso, otro canta no hay Dios tan grande como tú. Este canta déjame entrar al lugar santísimo y allá no hay Dios tan grande que no sé qué es lo que tenga. ¿Qué sería? Todos tendríamos ánimo, gritaríamos fuerte, pero no estaríamos en la voluntad de Dios. Es ánimo en la unidad. Trabajar con ánimo, pero en unidad. Eso es ánimo. Ese es el ánimo que Dios quiere. Ánimo en la unidad. Dice que porque ellos fueron unidos animosamente, pusieron a David por rey. Y nuestro objetivo hoy es trabajar unido para que Jesucristo pueda establecerse el rey sobre la tierra y gobernar Él nuestra tierra con poder y con autoridad. ¿Eso cómo se hace? Con un ánimo unido. Si uno llega al culto a las 7:15, el otro a las 7:10, el otro a las 7:35, el otro a las 8:30, el otro a las 9:05, y el otro ni viene, por costumbre estoy hablando, ojo, a tarde puede ser cualquiera. Un espíritu de unidad tiene que haber. Si estamos en una cadena de oración, la mayoría está... Hay algunos que creo que eso de la cadena de los 40 días, bueno, que me lo pregunte el día primero, vaya y pase, pero te lo pregunte el día 34. No tiene nada de malo, nadie se va a ir al infierno, pero el espíritu de unidad es el que hace. Por eso, involúcrese en una misma visión, en una misma fuerza, para que el Señor pueda ser rey. ¿Usted quiere establecer el reino de Dios en la tierra? Tiene que tener un espíritu de unidad. Si usted ni siquiera sabe los días que hay reunión, no hay espíritu de unidad, por eso no hay ánimo, por eso nos deprimimos, porque este espíritu es el que edifica un ladrillo acá, el espíritu resuelto, un ladrillo, espíritu de sabiduría, otro ladrillo, espíritu de unidad, otro ladrillo, se va edificando un carácter de ánimo en la voluntad de Dios. Pero no se queda allí, ánimo voluntarioso, primera de Crónica 28:9.
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos.
Qué tremendo, ¿eh?
Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para ti.
¡Aleluya! Espíritu, ánimo voluntarioso. ¿Cuál es lo contrario del ánimo voluntarioso? Querido, ¿vas a la escuela? Sí, mamá, con todo gusto. Ese, si no se lo tiene, se lo pone al ánimo. ¿No es cierto? Ese no es ánimo voluntarioso. David le estaba aconsejando a su hijo, le recomendó a su hijo Salomón, ya que Dios examina los corazones y Él mide las motivaciones del corazón, con ánimo, a la iglesia, con ánimo. Mira, voy a la iglesia porque me han invitado tantas veces que ya mi esposa me tiene acá. No, con ánimo voluntarioso, Señor, porque te necesito, tengo ganas que llegue la hora del culto. Señor, yo quiero en esta noche desarrollar un espíritu voluntarioso. Oh, tan serio ahora. Como cuando éramos chicos, ¿de qué se la dan ahora? Todos están así, todos así, están muy filosóficos hoy. Me miran con los lentes, ¿sí? Ah, es que son todos muy intelectuales. El único que no es intelectual acá soy yo, que ando gritando y atando con la garganta. ánimo voluntario. Mire el otro ánimo. Ánimo para la santidad. Primera de Crónica 15:8 dice.
De los hijos de Elisafán, Semaías, el principal.
Primera de Crónicas 15:8. ¿No está? Primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Bueno, dice ahí en Crónicas 15:8, es el espíritu que operó en Asa para derribar los ídolos en la tribu de Judá y de Benjamín. Dice que lo hizo con ánimo quitó los ídolos. No dijo, ay, y si lo quito y no es de Dios, y si después me llega la maldición que me hizo ese vecino porque yo saco este ídolo de mi casa, y si yo saco esta virgencita tan escondidita que tengo acá, pero que no me huele. Y hay miedo, ¿ves? Y después dicen, ay, pastor, ¿por qué me deprimo? Es porque no hay ánimo de santidad. Debe ser con convicción. Saque de su casa toda semilla de idolatría y de ti va a soplar un espíritu de ánimo que operará en el tiempo de la desgracia y de la necesidad. Pero si usted guarda idolatría, si usted guarda pecado, usted no estará protegido en el tiempo de la necesidad. Y por favor no la salga a vendérsela a otro y a transmitirle la maldición a otro. Rómpala. Todo lo que le robe la adoración a Dios. Él es el único Dios. Pero es de Cristo la imagen, mentira. Detrás de una imagen de Cristo hecha por mano de hombre, hay un espíritu de dominación, un demonio que opera para robarte la bendición. ¡Con ánimo voluntarioso, rómpalo! Ánimo contra la adversidad, Proverbio 18:14, en este caso contra la enfermedad.
El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?
¿Cuántos de ustedes quieren ser sanos en esta noche de alguna enfermedad? ¿Sabe por qué hay no digo todas, pero muchas enfermedades que nunca se van? Porque su ánimo es débil. Porque su ánimo es débil. No estoy diciendo todas, algunas que el Espíritu Santo revele. A lo mejor no hay nadie. El ánimo, dice, soportará la enfermedad. Hay gente que tiene 36 y 4 líneas. Ah, va a la cama. Ay, padre. Uy, padre. Cualquiera identificación con la realidad es pura casualidad. ¡Ánimo! ¡Provoca salud! Vaya al médico, no tiene nada de malo ir al médico. Lo único de malo es que se gasta la plata, nada más. No es pecado ir al médico, no es pecado enfermarse. Lo único que estoy diciendo es, cuando tengas un problema, levanta dentro de ti el ánimo de Dios. Jesús lo hizo. ¿Quieres saber cómo Jesús daba ánimo? ¿Quieres saber o no? ¿Cómo dice 9:2 de Mateo?
Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo.
Menos. ¿Qué le dijo? No, o me hablan todo, yo termino el culto y me voy yo también, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Pero por qué le dijo ten ánimo? ¿Cómo le dijo?
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico.
Ten ánimo. ¿Qué más le dijo?
Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
¡Ah! ¿Cómo daba ánimo Jesús? Perdonando pecados. ¿Sabe por qué mucha gente tiene espíritu de desánimo? Porque tienen pecados que nos han confesado delante del Señor. ¿Qué le dijo Jesús? ¡Ten ánimo! ¡Ten ánimo, paralítico! No le dio un estudio bíblico sobre el ánimo y el desánimo del... No, ¿qué le dijo? ¡Ten ánimo! ¡Tus pecados te son perdonados! Si alguien en esta noche está desanimado, si está sin esperanza, si hay alguien en esta noche, en este lugar, que camina con una pesada carga sobre sus hombros, paralíticos espiritualmente hablando, que no pueden moverse con libertad, el Espíritu Santo le dice en esta noche, confiesa tus pecados, ten ánimo, porque yo puedo perdonarte. Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Yo no sé, ando en una, me meto en otra, salgo de esa, me meto en otra. Señor, examina mi corazón, no vaya a ser que haya algún pecado que todavía no está perdonado. Algún pecadito de palabra, de pensamientos, de mente, o que ni siquiera sepa que está. Pídele al Señor, como dijo el salmista, examíname, oh Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad. Y si hay un pecado, no le tengas miedo. Señor, perdónalo, yo lo confieso. Señor, líbrame. Yo en esta noche quiero ser libre de este desánimo dentro mío. Mateo 9:22, ¿cómo lo hizo?
Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado.
¿Cómo daba ánimo Jesús? Reconociendo la fe de la gente. Y yo en esta noche quiero llenarlos de ánimo a todos los que están acá, porque en esta entran todos, no importa en qué condición está. A ver, todos los que están, levanten la mano. Y claro, si no están, no pueden, ¿no es cierto? Escúcheme, yo te digo a ti en esta noche, el Señor ha visto tu fe, por el cual tú has venido en esta noche a este lugar. Yo no sé si esa fe es chiquitita o es grande. El Señor te dice, ten ánimo, tu fe te va a salvar esta semana de muchas cosas que se van a levantar contra ti. Ten ánimo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Jesús no andaba mirando los errores. Sí, la verdad es que la fe es buena, pero ese peinado que trajiste. No, ten ánimo, tu fe. ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿O cómo lo hacían los discípulos, por ejemplo, Mateo 14:27.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
¿Cómo lo hacía Jesús? Hablando. Usted en esta noche, acá, ya con el hecho de estar en la iglesia, de ver en la cara a tu hermano y escuchar a alguien que está hablando la palabra de Dios. ¡Hay ánimo! ¡Ya tengo ganas mañana de ir a la escuela! Ya tengo mañana ánimo para empezar la semana. Hay un ánimo solo cuando Jesús habla. Dile, Señor, sigue hablando en esta noche. Hay ánimo en tus palabras. Aún cuando había resucitado, seguía hablando. Hechos 23:11.
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.
Decirle que está a tu lado, si estás en la voluntad de Dios, ten ánimo. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? ¿Qué le dijo? Pablo, ten ánimo, porque estás en mi voluntad. Y yo digo que vos vas a testificar en Roma. ¿Y sabe cómo llegó Pablo a una costa allá porque el barco donde iba se hizo pedazo? ¿Sabe cómo llegaron? Agarraron de un palo. Ten ánimo, estás en mis planes. Ten ánimo, vas a llegar a Roma porque yo quiero levantar una iglesia en Roma. Ten ánimo, si estás en mi voluntad, ten ánimo. Hebreos 12:3 dice,
considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Su sacrificio en la cruz es nuestro ánimo perfecto. Ahí andamos, nos pasa algo, Señor, tu cruz es suficiente. Señor, tu cruz lo puede. Oh, pero qué difícil situación. Señor, por tus llagas yo he sido curado. Oh, pero qué situación. ¿Quién me saca de esta? La cruz de Cristo, su sacrificio. Él nos saca. La cruz de Cristo vale para animarnos, cual sea la situación que vivamos. Decirle que está a tu lado. Ten ánimo. El Señor ha muerto en la cruz por tus pecados. Aleluya. Los apóstoles lo hicieron, hermano. Yo te estoy ya terminando en 5 minutos. Recuerden que ya hemos dado todos los anuncios. Nada más terminaremos la palabra de Dios. Y luego quedará la oración de ánimo para aquellos que quieran quedarse. Los demás podrán retirarse. Pero déjenme terminar la idea, porque el ánimo es importante en estos días. Y es posible que si no lo predicamos esta noche, si yo lo sigo predicando el miércoles, el lunes y el martes, ya te sea demasiado tarde. Dale 5 minutos en esta noche, porque algo va a venir en esta semana y Dios nos va a dar ánimo en el Espíritu Santo. Amén. Escúcheme. Los apóstoles lo hicieron de la siguiente manera. Hechos 14:22.
Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
¿Cómo animaba Pablo? Enseñando la palabra de Dios. Tengan ánimo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tengan ánimo. Él nació de la Virgen María. Tengan ánimo. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Tengan ánimo. Crean en los dones. Tengan ánimo. Cristo viene pronto. Tengan ánimo. Él puede sanarte de todas tus enfermedades. Ten ánimo. Él perdona nuestros pecados. Ten ánimo. Él es nuestro consolador. Tengan ánimo. Él bendice al que está lejos. Tengan ánimo. Sigan en oración y en ayuno. Tengan ánimo. Exhortándole. No se queden. No se enojen. No se peleen entre ustedes. No dejen la iglesia. Amén. Levanten la palabra de Dios, establezcan la palabra, tengan ánimo los discípulos del Señor. Aleluya. ¿Entiende? La palabra exhortación no es lo que muchos cristianos han dicho. Yo por años he oído que exhortar es subirse a un púlpito y cascotear a todo el mundo y decirle a todo el mundo que no sirven para nada. Eso no es exhortar. La palabra exhortar es consolar. En esta noche está operando a través de la enseñanza un espíritu de exhortación. Hoy Dios está exhortándote con una palabra de consolación. Ten ánimo, hay esperanza, no temas, mis hermanos. Oye la palabra de Dios y tendrás ánimo en el tiempo de la necesidad. Aleluya. Hechos 27:25.
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho.
Este es el mismo versículo que Jesús le había dicho a Pablo cuando se le apareció. Ten ánimo, Pablo, ya lo leímos. Ten ánimo, Pablo, porque vas a llegar a Roma. Bueno, ahora se está cumpliendo eso. Pablo tenía ánimo ahora y se los estaba diciendo a los que se estaban cayendo casi del barco. El barco se destruía. Ya dice la Biblia que habían tirado el equipaje. Ya habían tirado los mástiles. Ya habían tirado las velas. Ya habían tirado todo. Y en medio de la tempestad, Pablo se levanta y le dicen, tengan ánimo, porque anoche estuve con el ángel del Señor y él me ha dicho que ninguna de las personas que están en este barco van a sufrir perjuicio alguno. Tengan ánimo, yo estuve con Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer en esta semana? ¿Qué vas a hacer esta semana? Te vas a parar en medio de la gente que te rodea, ahí en tu trabajo, donde todos están con una depre que no se aguanta más nadie. Te vas a parar, si es que has oído la palabra de Dios y la has creído, vas a pararte en estos días y vas a dejar de estar, ay, 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 qué difícil, qué la situación en mi casa, ay, 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 qué difícil. Te vas a parar y vas a decirte en ánimo, porque yo el domingo estuve en la presencia del Señor y Él nos ha dicho que tengamos ánimo, porque Él nos va a sacar de esto, porque hay un Hijo de Dios en este trabajo, en esta fábrica, en esta secretaría, en esta empresa, hay un Hijo de Dios. Mañana tengo que ir a orar a una empresa donde tienen más de 40 empleados. El dueño de la empresa me invitó a orar y me dijo que por favor fuese mañana antes de que todos los operarios entraran. Una gran empresa que hay en la ciudad de Córdoba. Y mañana a la 1:45 de la tarde voy a estar orando en esa empresa. Y lo primero que le voy a decir es, tengan ánimo. El patrón de esta empresa es diferente a los demás. Él ha creído en la bendición de Dios. Tengan ánimo, va a haber trabajo. Tengan ánimo, viene la esperanza para el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Filipenses 1:14. Este está tremendo, ¿eh? Este no se lo pierda, está tremendo.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
Se lo traduzco para que lo entienda. ¿Qué dice Pablo? Yo doy gracias a Dios que yo estoy preso, que me han pegado 40 azotes menos uno, estoy hecho pedazo, pero yo doy gracias a Dios que porque mis hermanos me ven acá castigados y presos, han cobrado ánimo ellos que están en la calle y ahora predican el Evangelio más que antes. Eso se llama dar ánimos a otros porque ven cómo vos soportás las tribulaciones. Si vos soportás lo difícil, si cuando viene el tiempo de enfermedad, la gente, tus familiares que vos decís que no creen en Dios, pero te están viendo enfermo, pero te están viendo firme en el Señor, ellos nunca te lo dicen, pero ¿sabes qué? Se preguntan, ¿cómo hace este? Diga conmigo, ¿cómo hace este? Ustedes dicen todo ahora, bueno. ¿Cómo hace este? ¿Estás enfermo ahí en medio, en la terapia intensiva? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, en salud. Y yo sé que Dios me va a sacar. Y ellos preguntan, ¿cómo hace este? Te ven en dura dificultad. No te escuchan insultando a medio mundo. Ellos preguntan. Entonces la palabra de Dios dice que Pablo decía, yo doy gracias a Dios porque por mis tribulaciones mis hermanos son animados. Hermanos, Satanás siempre trata de desanimarte. Termino diciendo cómo te desanima Satanás. ¿Cuántos quieren saber? Ya vimos el ánimo de Dios. ¿Quieren saber el ánimo de Satanás? ¿Cuántos quieren saber si tienen ánimo de Satanás? ¡Qué bueno! Doy gracias a Dios porque yo también quiero saber. Y yo le quiero decir de antemano, ya Dios me dio con un caño acá en uno, ¿eh? Esta tarde cuando estaba preparando el mensaje. Vamos a ver los ánimos de Satanás y termino. Jueces 18:25.
Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos.
Diga conmigo, ánimo colérico. Vine a la iglesia. Llegamos a la casa. Este estado de ánimo es expresado de la siguiente manera. Falta de compasión, insensible, inconsiderado, recorroso, hostil, falta de perdón, autosuficiente, dominador, porfiado, orgulloso y ladino. Los de ánimos coléricos no levantan la mano. Y dijo el otro, mira, yo te aconsejo que no venga gritando atrás nuestro, porque acá en la iglesia a la que vamos nosotros hay algunos de ánimo colérico y te van a matar. Colérico viene de cólera, pero no de cólera que te agarra por no lavar la verdura. Cólera del humor que tenemos en la sangre, ciertos y determinados caracteres que involucran a la raza humana. La raza humana, según Hipócrates, está dividida en cuatro grandes ramas, en los coléricos, melancólicos, sanguíneos y flemáticos. Los coléricos son los que tienen estas características. Que odian, que Dios lo perdonará. Le dice, ánimo amargado, segunda de Samuel 17:8.
Y añadió Husay. Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros.
¿Cómo? ¿Quién eres? David. ¿David tenía qué? El ánimo amargado y estaba como la osa cuando le quitan los cachorros. ¿Sabes qué hace la osa cuando le quitan los cachorros? Se va a la cueva. Decile que está a tu lado. Reprende el espíritu cuevero. ¡Cuévero! Ánimo altivo, ánimo angustiado, Proverbio 18:14.
El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?
¿Sabe quiénes son los de ánimo angustiado? Eso que no lo soporta más nadie en la casa. Ánimo angustiado. Esa gente que por favor están diciendo, Señor, si fuese tu voluntad. No sigo la oración. Cada uno agregue lo que falta de la oración. Personas aisladas, son insoportables vivir junto a ellos. Oh, y si quiere pues, compre el apunte, que hay algunos caramelitos más. Poco ánimo. Perdón, ánimo altivo, Proverbio 28, 25.
El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará.
El altivo. Ánimo, poco ánimo. Primera de Tesalonicenses 5, 14.
También os rogamos, hermanos...
Silencio, por favor, los chicos. Ya termino.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Primera de Tesalonicenses 5, 14. Los de poco ánimo. ¿Quiénes son? Los que tenían un poco y ya no tienen más. O tienen poco. ¿Eh? ¿Por qué les falta? Por todo lo que hemos dicho anteriormente. Mira cómo son los espíritus. Ánimo cansado. Hebreos 12, 3.
Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Diga conmigo, el ánimo se cansa. Pero pastor, yo era tan fuerte hace 12 años, 15 años, 20 años atrás. Yo oraba siempre. Pero se te cansó el ánimo, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dios ya sé que están cansados, pero recíbala aunque sea cansados. Y este está tremendo. Este no le falta, este tiene de más. Santiago 1.8. Este no le falta, él tiene de más.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todo.